SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a SBS Audio Australia en español. Mi nombre es Esther Lozano. Este lunes 27 de mayo del 2024, te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal.
Y desde Melbourne, tierra ancestral del pueblo Gurundjeri, Claudio Vázquez con las noticias.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy en el programa te vamos a hablar del inicio de la Semana de la Reconciliación Nacional, que comienza precisamente hoy y que busca fortalecer la relación entre los pueblos aborígenes e isleños y los australianos no indígenas. Te traeremos una historia positiva de reconocimiento y perdón. Y en otros temas indígenas latinoamericanos, esta vez traeremos un informe que alerta del riesgo de que se pierdan más de 500 lenguas originarias. Te contaremos por qué. Y en temas de salud hablaremos del Parkinson y del importante estudio que está realizando un científico mexicano de nuestra comunidad para entender mejor sus causas y poder combatirlo. Todo esto y deportes hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Claudio Vázquez.
Proyecto para limitar el ingreso de estudiantes internacionales a Australia preocupa a China. Se estima que casi 700 personas podrían haber muerto en deslizamiento de tierras en Papúa Nueva Guinea. Justicia chilena mantiene en prisión preventiva a bombero y brigadista acusados de iniciar incendio forestal que dejó más de 100 muertos. Estos son los titulares del lunes 27 de mayo de 2024. Muy buenas tardes. China está pidiendo explicaciones a Australia por el límite a los cupos de estudiantes internacionales que impondrá el gobierno. Un proyecto de ley presentado al Parlamento por el ministro de Educación, Jason Clare, la semana pasada, le otorgará poderes al gobierno para determinar el número máximo de nuevas matriculaciones de estudiantes internacionales en cursos y proveedores. Un límite similar se aplicaría al sector de la formación profesional, según el asesoramiento del ministro de Formación. Los cambios se producen después de que el número de estudiantes internacionales en Australia se disparara a unos 580.000 antes de la pandemia hasta unos 700.000 en febrero de este año. Aún no se ha revelado el límite, pero el gobierno afirma que es urgente en medio de la crisis inmobiliaria. El premier chino Li Qiang espera conversar sobre este límite de los estudiantes extranjeros por parte del gobierno en las conversaciones de alto nivel que mantendrá el mes que viene con el primer ministro australiano Anthony Albanese. La educación internacional es la cuarta industria de Australia y hay más de 148.000 estudiantes chinos estudiando aquí en el país, el grupo más numeroso que representa el 22% del total de estudiantes extranjeros. La senadora australiana Jackie Lambie afirma que la medida tomada por el gobierno es bienvenida. Tenemos que dar prioridad al país, no a China. Y si eso significa que parte de la solución es poner límites a los estudiantes internacionales, entonces que así sea. Las universidades están ahí para enseñar, no son un negocio, están ahí para enseñar a nuestros hijos. Así que si dejaran de actuar tanto como un negocio y volvieran a los fundamentos de nuestra enseñanza, de nuestros hijos y de lo que deberían aprender en la universidad, creo que estaríamos mucho mejor, decía la senadora Lambie. En noticias internacionales, se teme que cerca de 670 personas hayan muerto a causa de los deslizamientos de tierra en las tierras altas de Papúa Nueva Guinea. Los funcionarios de la ONU calculan que más de 150 casas han quedado sepultadas bajo los escombros. Más de 1,000 sobrevivientes están siendo evacuados de las comunidades cercanas y el terreno alrededor de la zona del desastre en la provincia de Aira sigue siendo peligroso e inestable. Los lugareños han excavado con palas y con sus propias manos para encontrar a las personas enterradas bajo tierra y rocas, mientras las organizaciones internacionales de ayuda y las agencias gubernamentales se unen a la búsqueda. Justin McMahon, de Care International, se encuentra en Guruka, en Papúa Nueva Guinea, y afirma que hay posibilidad de encontrar supervivientes, pero ahora la atención se centra en los que siguen atrapados. Han pasado más de 48 horas desde que se produjo el deslizamiento de tierras, por lo que existe la posibilidad de que algunas personas sigan con vida. Sin embargo, creo que la mayor preocupación de las autoridades es reubicar a las personas que no se han visto directamente afectadas por el corrimiento de tierras, pero sí por la destrucción de sus casas, decía la cooperante McMahon. Australia, por su parte, se ha declarado dispuesta a ayudar a Papúa Nueva Guinea tras el mortífero deslizamiento de tierras que ha causado la muerte de casi 700 personas. El viceprimer ministro federal, Richard Marles, afirmó que los funcionarios del gobierno están debatiendo con sus homólogos de Papúa Nueva Guinea cómo prestar ayuda.
Well, we've got airlift capacity to get people there. There may be other.
Bueno, tenemos la capacidad de transporte aéreo para llevar a la gente allí. Es posible que podamos aportar con otros equipos en términos de búsqueda y rescate y todo eso. Ahora mismo estamos hablando con Papúa Nueva Guinea, decía el viceprimer ministro Marles. Los precios regionales de la vivienda se han disparado hasta alcanzar máximos históricos, mientras la crisis inmobiliaria australiana sigue golpeando a todo el país. Solo 3 de las 50 zonas urbanas no capitalinas estudiadas por CoreLogic no han registrado un aumento de los alquileres en los últimos 3 meses y 37 de ellas han alcanzado máximos históricos. Los precios de la vivienda subieron al ritmo trimestral más rápido en 2 años, un 2,1% frente al 1,7% de las ciudades. Los alquileres siguieron la misma dirección con un aumento del 6,3% frente al 4,9% del trimestre anterior. El diputado de los nacionales, Barnaby Joyce, afirmó que el gobierno debería legalizar el vapeo y que es necesaria una regulación para un mercado que ya existe. Los informes muestran que los ingresos fiscales adicionales de los productos de vapeo podrían aportar más de 600 millones de dólares a los estados en los próximos 4 años. La ministra del Medio Ambiente Federal, Tania Plibersek, afirmó que la legalización del vapeo y los cigarrillos electrónicos solo proporcionarán a las tabacaleras una nueva generación de jóvenes fumadores. En declaraciones a Seven Sunrise, Joyce afirmó que prohibir el vapeo recompensa a los delincuentes.
What we've got to be a realist and say that unless we...
Tenemos que ser realistas y decir que a menos que queramos que la gente tome un producto no regulado de China, que el dinero solo va volando de nuevo a los criminales y a China y a los criminales en Australia, entonces usted tiene que ser realista y decir, bueno, ¿no sería mejor si tenemos un producto regulado que podemos controlar estrictamente y los ingresos vuelven al sistema de salud de Australia, donde pertenece? Decía el diputado Joyce. La Semana Nacional de la Reconciliación ha comenzado este 27 de mayo y durará hasta el 3 de junio y se está realizando un llamamiento a renovar el impulso hacia una cultura de respeto y unidad, utilizando el lema Ahora más que nunca. La semana marca momentos importantes como el aniversario del referéndum de 1967 y el Día de Mabo, fechas claves en el movimiento para construir relaciones más sólidas y respetuosas con las comunidades de las Primeras Naciones. Auntie Lorraine Peters, mujer Gamilaroi y Wailgun, afirma que pertenecer a las generaciones robadas ha tenido repercusiones intergeneracionales a lo largo de toda su vida. En su opinión, es necesario que la comunidad en general comprenda mejor este hecho. Esta política pertenece a Australia, ¿verdad? Pero nadie ahí la conoce ni sabe el daño que ha causado a miles y miles de personas. No solo a mi generación, sino también a mis nietos. Si no les digo la verdad... Así que es una verdad que quiero que se sepa, que se diga allá afuera, el impacto de esta política, decía Auntie Peters. El contraalmirante de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Hagari, afirmó que millones de israelíes tuvieron que ser evacuados a refugios antiaéreos después de que Hamás lanzara varios cohetes contra Israel. Este domingo Hamas disparó desde Gaza una andanada de cohetes que hizo sonar las sirenas antiaéreas hasta Tel Aviv por primera vez en meses. Esto se produce un día después de que Israel desoyera la orden del Tribunal Internacional de Justicia de detener todas las operaciones militares en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. Hagari afirmó que Israel no dejará de luchar.
Hamas
ha decidido continuar la guerra negándose a liberar a nuestros rehenes y seguir atacando Israel. Hamas mantiene como rehenes a 125 de los nuestros al otro lado de nuestra frontera, en Gaza. No dejaremos de luchar por su libertad, decía el militar Hagari. En noticias de Latinoamérica, un tribunal de Chile dictó este sábado prisión preventiva para un bombero y un funcionario forestal acusados de ser autores del incendio que en febrero dejó 137 muertos en la quinta región del país. La magistrada Janet Oliva, del Tribunal de Garantías de Valparaíso, dijo durante la resolución que hubo dolo directo de causar el incendio y a lo menos dolo eventual del resultado de muerte. Ambos acusados cumplirán prisión preventiva de 6 meses en un penal de Santiago. El viernes la policía informó de la detención del bombero Ignacio Mondaca, de 22 años, y de Franco Pinto, funcionario de la Corporación Nacional Forestal. En la audiencia, la Fiscalía señaló al primero como autor material y al segundo como autor intelectual. Oliva manifestó que Pinto, como funcionario de CONAF, y Mondaca, como voluntario de bomberos, manejaban información relevante de las condiciones climáticas. De acuerdo a las primeras indagaciones, el calor y las intensas ráfagas de viento del día del siniestro, en pleno verano austral, propagaron rápidamente las llamas. El fiscal del caso, Osvaldo Sandón, informó que en la casa del bombero detenido fueron hallados elementos con los que dio inicio a las llamas. El 2 de febrero, varios incendios se desataron simultáneamente en los alrededores de Viña del Mar, a 110 kilómetros de Santiago. El siniestro provocó 137 muertes y 16.000 damnificados, según cifras oficiales. El incendio en Chile es el segundo más mortífero del mundo en este siglo. Desde el inicio, las autoridades locales apuntaron a que se trataba de un hecho intencional. Y en el informe del tiempo de hoy, Perth tendrá lluvias y una máxima de 23 grados. Adelaide estará soleado con una máxima de 22 grados. Melbourne, soleado por la tarde con una máxima de 18 grados. Hobart estará parcialmente nublado con una máxima de 16 grados. Canberra, despejado por la tarde con un tope de 17 grados. Sydney, por su parte, estará soleado durante la tarde con una máxima de 21 grados. Brisbane estará mayormente soleado esta tarde con una máxima de 25 grados, mientras que Darwin estará soleado toda la jornada con una máxima de 34 grados. Este fue el boletín de noticias del lunes 27 de mayo de 2024, pero no te vayas que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio Australia en Español, con mucha más información. Otro informe noticioso mañana a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Es un gusto compartir contigo este rato de la tarde. Este lunes 27 de mayo del 2024 vamos a hablarte de la enfermedad del Parkinson y de la investigación de un científico de nuestra comunidad que está pidiendo la colaboración de voluntarios de diferentes orígenes y culturas para un importante estudio que busca decodificar el código genético de esta enfermedad y avanzar en su cura. Te traeremos además un informe que alerta del riesgo de que se pierdan más de 500 lenguas originarias en Latinoamérica. Te contaremos por qué. Y también primero vamos a hablar de otro asunto. El comisionado jefe de la Policía de Victoria se ha disculpado con los supervivientes de la generación robada por el papel de la institución en la separación forzosa de niños indígenas de sus familias. El daño continuo causado a los indígenas australianos por esta práctica fue reconocido en un emotivo evento que ha marcado el arranque de la Semana de la Reconciliación Nacional. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio, Australia en Español. Este día, lunes 27 de mayo, marca el comienzo de la Semana de la Reconciliación Nacional, la National Reconciliation Week. El objetivo es fortalecer la relación entre los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres y los australianos no indígenas. Cada año, la Semana de la Reconciliación ofrece eventos comunitarios en todo el país que buscan promover una mayor conciencia y respeto por la cultura y la historia de las Primeras Naciones. El tema de este año es Ahora más que nunca. Pero, ¿cuál es el origen de esta celebración? La primera Semana de la Reconciliación Nacional de Australia, la primera vez, se organizó en 1996 y fue lanzada por el Consejo para la Reconciliación Aborigen. Se eligió esta fecha porque el 27 de mayo del año 1967 fue el día que Australia registró su voto por el sí más exitoso en un referéndum. En esa votación, más del 90% de los australianos apoyó cambiar la Constitución en asuntos que se consideraban discriminatorios hacia los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres. Esta modificación de la Constitución permitió que los aborígenes y los isleños fueran incluidos en el recuento nacional de población, en el censo, pero también marcó un cambio de actitud. Y esta semana se conmemora también un caso judicial que cambió el rumbo de las Primeras Naciones, la decisión Mabo. Fue una decisión del Tribunal Superior de Australia que anuló la doctrina de terra nullius, o tierra que no pertenece a nadie, que se declaró en el momento de la colonización europea. El fallo del tribunal reconoció que los pueblos indígenas habían ocupado Australia durante decenas de miles de años, antes de que llegaran los británicos en 1788. El iniciador de este reconocimiento fue Eddie Mabo, un hombre de Murray Island y activista por los derechos territoriales de las Primeras Naciones. Gracias a este fallo judicial, el Parlamento Federal de Australia aprobó la Ley de Títulos Nativos de 1993, que estableció un marco legal para las reclamaciones de títulos nativos en toda Australia por parte de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres. Y en este contexto tan relevante, hace unos días se produjo un evento que supone un paso más en este proceso de reconciliación. Y es que la policía de Victoria emitió el viernes una disculpa oficial a los supervivientes de la generación robada, reconociendo su papel en la separación forzosa de niños indígenas de sus familias en el estado de Victoria. El comisionado jefe Shane Patton encabezó esta disculpa diciendo que si bien no pueden cambiar el pasado, deben aprender de él. Le escuchamos.
This apology is long overdue.
Esta disculpa debería haberse presentado hace mucho tiempo. Como comisionado jefe y en nombre de la Policía de Victoria, estoy aquí con ustedes hoy para disculparme formalmente y sin reservas ante los sobrevivientes de las generaciones robadas y sus familias, por el papel que la Policía de Victoria desempeñamos en la separación forzosa de niños aborígenes de sus familias, su cultura y su país.
Era el comisionado jefe Shane Patton de la Policía de Victoria. Los sobrevivientes de las generaciones robadas han estado pidiendo una disculpa de este tipo durante más de 27 años. También fue una recomendación clave que surgió de la investigación de la Comisión de Justicia de Yurruk, que se creó para la búsqueda de la verdad en Victoria. El presidente de la organización Connecting Home, un servicio de apoyo culturalmente seguro para las personas de las generaciones robadas, Ian Hamm, se encuentra entre los que han abogado por este reconocimiento.
Hay muchas razones por las que nunca pensé que llegaría ese día, particularmente ahora. No es el momento. Este no es el momento de hacerlo. Particularmente en la Australia posterior al referéndum, donde hace menos de un año la mayoría de nuestros compatriotas australianos, de hecho la mayoría de nuestros compatriotas de Victoria, dijeron que nos teníamos que quedar abajo del todo. No fue un referéndum sobre un cambio constitucional, sobre cómo hablar con el gobierno, fue una encuesta nacional sobre cuál es el lugar de los aborígenes en la Australia del siglo XXI. Y dos de cada tres australianos dijeron, en la parte inferior. Y no me importa cómo se quiera ahora maquillar ese, no. Esa es la verdad.
Era Ian Hamm, de Connecting Home. Y con el resultado del referéndum de este año, todavía pendiente para muchas personas de las Primeras Naciones. Él dice que ahora es una oportunidad para avanzar, incluso cuando persisten los desafíos no resueltos en el compromiso de la policía con los indígenas australianos.
Quite simply because it is the right thing to do.
Simplemente porque es lo correcto. Es lo decente que se puede hacer. Es lo único que se puede hacer. Este no es un día de celebración. Puedo ver eso en los rostros, puedo verlo en las lágrimas de la gente. Lo único que es una sensación de alivio. Es el mismo alivio que sentí cuando me puse ahí de pie y vi a Kevin Rudd aquí en la pantalla. Es el alivio de no tener que argumentar que mi historia fue real. No tenemos que argumentar que nuestra existencia es real.
Era Ian Hamm. Se estaba refiriendo Ian Hamm a la petición de perdón del ex primer ministro Kevin Rudd, que reconoció formalmente hace ya 16 años en el Parlamento Federal el sufrimiento causado por décadas de maltrato a los indígenas australianos. Esto ocurrió el 13 de febrero del 2008. En todo el país, aquel entonces, multitudes se reunieron en escuelas, salones comunitarios y en los jardines del Parlamento para presenciar aquel evento histórico.
Por el dolor, el sufrimiento y las heridas sufridas por estas generaciones robadas, sus descendientes y sus familias dejadas atrás, pedimos perdón. A las madres y a los padres, a los hermanos y hermanas, por la ruptura de las familias y de las comunidades, les pedimos perdón. Y por la indignidad y la degradación así infligidas a un pueblo orgulloso y a una cultura orgullosa, pedimos perdón.
Era la voz del entonces primer ministro Kevin Rudd, dando aquel famoso discurso pidiendo perdón en 2008. Y el hombre y cantante de Muti Muti, Kacha Edwards, es una de las personas miembro de las generaciones robadas. A los 18 meses de edad, él fue separado de su familia junto con 5 de sus hermanos. En una actuación en el evento de la Policía de Victoria del viernes, el 24 de mayo, Edwards se emocionó mientras rendía homenaje a su madre y a su familia mientras cantaba.
So many years have passed now, we're all home for good. She finally got permission, I knew she always would. Our lives have changed forever since we walked through the door. The heartache, the pain and sorrow.
Era el cantante Kacha Edwards. Y el comisionado jefe de la Policía de Victoria, Shane Patton, también reconoció que no se puede conocer el número exacto de personas de las Primeras Naciones expulsadas por la fuerza debido a fallas en el mantenimiento de los registros. Pero dice que el impacto del dolor y la tristeza se ha infligido a través de generaciones.
Lamento profundamente el daño que esto ha causado y el daño que se sigue sintiendo ahora. No basta con reconocer los daños del pasado. La Policía de Victoria está plenamente comprometida a continuar implementando cambios y reformas para abordar las injusticias sistémicas actuales para los pueblos aborígenes.
Era el comisionado jefe de la Policía de Victoria, Shane Patton. Y Melissa Brickell, otra superviviente de las generaciones robadas, dice que el trauma del pasado siempre permanecerá.
No estoy caminando por la orilla del río recogiendo trozos de nueces y madera con mi madre. No estoy por ahí pescando nuestra cena. Estoy caminando por la jungla de cemento, viviendo en dos mundos entre los aborígenes y los blancos, y sin saber si importo en absoluto. No saber si pertenezco. Durante tanto tiempo. Espero que el próximo paso adelante con la Policía de Victoria sea positivo, y que se produzcan algunos resultados positivos, especialmente para nuestros niños y jóvenes, mientras yo esté viva.
Era Melissa Brickell, sobreviviente de las generaciones robadas. Y está previsto que la policía de Victoria lleve a cabo otras reformas, un total de 79 para finales del año 2025. Entre ellas se incluyen cambios en la supervisión y la rendición de cuentas, la competencia cultural y el cumplimiento de los derechos humanos como parte de su respuesta a la Comisión de Justicia de Yurruk. Y se espera que en el año 2025 se presente un informe final. Y esta historia ha sido producida por Tom Steiner, Dan Butler y Hannah Kwon para SBS News. La enfermedad de Parkinson es una condición neurológica degenerativa que afecta a más de 200.000 personas solo en Australia. Para conocer más de esta enfermedad y su posible cura, se están llevando a cabo importantes estudios en todo el mundo que buscan hallar las relaciones entre los genes, la estructura del cerebro y las enfermedades neurodegenerativas. Una de estas investigaciones es liderada por el doctor en genética Miguel Rentería. Él es un mexicano residente en Australia que trabaja para el Instituto de Investigaciones Médicas Berghofer de Queensland. Rentería y su equipo están llamando a miles de voluntarios de diferentes orígenes y culturas para participar en un estudio masivo que busca decodificar el código genético de la enfermedad de Parkinson. Los científicos pretenden medir millones de pares de bases químicas y comparar las secuencias de las personas con Parkinson con las de personas sanas. De esta manera, quieren identificar los genes que incrementan el riesgo de que alguien desarrolle esa enfermedad. Nuestro compañero Claudio Vázquez conversó con el doctor Miguel Rentería, quien comienza explicando la investigación que están llevando a cabo.
Primero que nada, muchas gracias por la invitación para platicar de nuestro trabajo. Y me da mucho gusto poder comunicarme contigo y con toda la comunidad hispanoparlante en Australia. Como mencionas, nuestro estudio que iniciamos hace un par de años ya se centra en entender la contribución genética a la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurológica la cual actualmente no tiene una cura. Se caracteriza por los síntomas en el movimiento, en particularmente un tremor en las extremidades, dificultades para caminar. Y bueno, hay una serie también de otros síntomas que son no motoros, que afectan el estado de ánimo, el sueño y en algunos casos también la función cognitiva. De la enfermedad de Parkinson, por mucho tiempo no se sabía, o de hecho todavía no se sabe a ciencia cierta, cuál es la causa específica en la mayoría de los pacientes, y de hecho se le denomina una enfermedad idiopática, porque no hay una historia familiar o no hay una exposición ambiental la cual permita establecer cuál es la causa de la enfermedad. Pero en un 5% de los pacientes está muy claro que se debe a mutaciones en el ADN, y que estas mutaciones, si caen en un gen en particular, y hay una lista de genes, pueden ser la causa de la enfermedad. Entonces, desde hace casi 25 años, los investigadores se han dado la tarea de entender cómo en las personas que no tienen historia familiar, también los genes contribuyen al riesgo de las personas. Y últimamente, en los últimos 5 años, ha habido un avance tremendo, la verdad, muy, muy rápido, vertiginoso, y en el cual hemos empezado a descubrir que ciertamente hay decenas y posiblemente genes que están contribuyendo a incrementar el riesgo. Entonces, nuestro estudio entra dentro de esta línea de investigación en la cual estamos preguntando cuáles son esos genes. Y después, una vez que tengamos esas piezas, lo que queremos ver es cómo encajan unos con otros y cuáles son los mecanismos que llevan a que una persona desarrolle esta enfermedad. Porque ese es el primer paso que nosotros vemos para poder ver dónde podemos intervenir, dónde podemos bloquear, dónde podemos detener este proceso de la enfermedad para ya sea prevenir o hacer más lenta la progresión y eventualmente pues curar la enfermedad.
Bueno, Miguel, y tal como nos comentas, ustedes están haciendo estudios con miles de personas aquí en Australia y personas con distintos perfiles genéticos. ¿Nos puedes contar, ya después de un tiempo, ¿no?, que llevan reclutando gente, cómo ha ido este proceso? Y también contar, Miguel, ¿por qué es tan importante contar con diferentes perfiles genéticos o personas de orígenes diversos en este tipo de estudios?
Claro que sí. El estudio está prácticamente en las etapas finales de reclutamiento. Hemos tenido una respuesta fenomenal de parte de la comunidad en Australia y de nuestra meta que nos propusimos de 10,000 personas con Parkinson y 10,000 personas sanas o sin Parkinson, ya tenemos más de 9,300 participantes con un diagnóstico de Parkinson y vamos aproximadamente 3,600 que están sanos. Entonces, nos falta todavía incrementar, ¿no?, el número de personas sin Parkinson, pero esperamos que para el final de este año podamos llegar a la meta en los dos grupos. Ahora, uno de los retos que nos hemos enfrentado es precisamente tener una mayor participación de personas con perfiles culturales, lingüísticos y étnicos diversos, que representan actualmente solo el 5% de los participantes. Así que esta oportunidad de platicar contigo, quisiera aprovecharla para invitar a las personas que hablan español y que están escuchándonos a que participen en el estudio, ya sea como pacientes en este caso o también como controles, porque necesitamos participantes en ambos grupos.
Y Miguel, ahora que lo comentas, bueno, les ha ido al parecer mejor reclutando personas con Parkinson que el grupo de control. ¿Por qué crees que se da eso? Quizás no hay un interés en las personas de ese, personas digamos que no tienen Parkinson, en participar en el estudio como aquellas personas que sí lo tienen.
Yo creo que el incentivo es muy claro, ¿no? O la motivación es muy clara para alguien que tiene Parkinson, contribuir a entender la enfermedad con la que ellos viven todos los días. Quizás para alguien que no tiene Parkinson, pues no vean la urgencia o la necesidad de la misma manera. Ahora, nosotros también empezamos reclutando participantes con Parkinson porque creíamos que iba a ser más difícil encontrarlos. Únicamente el 2% de las personas mayores de 65 se estima que tienen Parkinson. Entonces, es un grupo de la población relativamente pequeño. Y las personas sin Parkinson que estamos invitando a participar pueden tener desde 45 años hacia arriba y pueden ser hombres o mujeres. Buscamos particularmente más hombres. Creo que para los controles, las personas sin Parkinson, las mujeres también tienden a participar más. Entonces, bueno, estamos buscando incrementar el número de varones. Y sí, yo creo que la otra razón puede ser que no se han enterado de que existe este estudio y de que también pueden participar si no tienen Parkinson. Así que es buena oportunidad para hacer llegar el mensaje.
Por supuesto, así también lo vamos a difundir entre nuestra comunidad y otras comunidades para ayudar también a este importante estudio que está realizando. Y luego, una vez que terminen de reclutar a todos los participantes, a las personas con Parkinson, a los controllers, ¿cuáles son los siguientes pasos, Miguel?
Bueno, el paso inmediato va a ser realizar estudios genéticos en los cuales comparamos las variantes genéticas en cada uno de estos grupos y la proporción en la cual están presentes. Las variantes genéticas que están asociadas con la enfermedad de Parkinson van a ser más comunes en este grupo de pacientes con Parkinson comparado con las personas que no tienen Parkinson. Ese es básicamente el principio bajo el que trabajamos. Después, básicamente que eso solo nos lleva a identificar regiones en el genoma humano en las cuales podemos buscar genes que sean causales para la enfermedad. Eso se hace a través de experimentos de laboratorio en los cuales se utilizan desde células o organismos modelo o otro tipo de mecanismos para entender cómo es que están ejerciendo ese efecto. Y una vez que se confirme cuáles son los genes que son implicados, esos genes se pueden, en algunos casos, utilizar como blancos terapéuticos. Es decir, se pueden diseñar moléculas o se pueden encontrar formas en las cuales se pueda cambiar o reparar la función de esos genes. Obviamente es un proceso que por lo general solía tomar mucho tiempo. Ahora, gracias al avance tecnológico, se está reduciendo. Todo está avanzando más rápido que como era antes. Pero bueno, el objetivo final es encontrar los genes responsables de la enfermedad de Parkinson para poder diseñar terapias y sobre todo que esas terapias puedan ser estratificadas de una mejor manera, en la cual no es un medicamento o una terapia para todos los pacientes que tengan Parkinson, sino es para específicos grupos que son portadores de mutaciones en ciertos genes. Nuestro estudio es parte de un esfuerzo internacional. Este estudio internacional tiene una meta que es todavía mucho más ambiciosa que la nuestra. Vamos a hacer un metaanálisis en el cual se juntan los resultados de los análisis locales de cada uno de los estudios de todo el mundo, ¿no? Pero el objetivo global es de 160,000 voluntarios que donan su información genética para poder encontrar los genes responsables por el Parkinson. Entonces, nuestro estudio no es el único. Ciertamente hay estudios que están a nivel local reclutando en Asia, en África, en Asia Central, en Europa, en Latinoamérica. Y bueno, el Parkinson es una enfermedad que es muy compleja, va a ser muy difícil de solucionar y por eso necesitamos colaborar, necesitamos trabajar juntos para poder encontrar la solución.
Muy interesante tema. Y bueno, doctor Miguel Rentería, especialista en enfermedades neurodegenerativas y también que está realizando un estudio de relaciones genéticas de la enfermedad de Parkinson, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en SBS Audio Australia en Español.
Muchísimas gracias a ustedes.
Era Claudia Vázquez con esa entrevista. Así que si estás interesado en participar en este estudio sobre el Parkinson del Instituto Berghofer, liderado por Miguel Rentería, podrás encontrar más información en nuestra página web de SBS Spanish, en el artículo que va a salir próximamente junto a esta entrevista. Allí podrás encontrar todos los detalles. El Atlas Latinoamericano de Lenguas Indígenas en Peligro de Desaparición señala que hasta la fecha el 38% de las 556 lenguas originarias se encuentran en riesgo y en situación crítica, aproximadamente 18 puntos porcentuales más que hace 15 años. Nuestro corresponsal en Centroamérica, Wilfredo Salamanca, nos trae los detalles con el siguiente informe.
El 38% de las 556 lenguas indígenas de América Latina y el Caribe está en peligro de desaparecer debido al racismo, incumplimiento de los estados y la interrupción de la transmisión intergeneracional de las lenguas. Así lo establece el Atlas Latinoamericano de Lenguas Indígenas en Peligro de Desaparición, elaborado por el Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas y presentado en Colombia, que acaba de recibir de Bolivia la presidencia pro tempore de la referida entidad. En 2019, cuando se creó el Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas, el entonces canciller boliviano Diego Pari justificó su creación porque cada semana se perdían dos lenguas nativas en la región.
Cada dos semanas, dicen los datos oficiales, que desaparece una lengua indígena. No podemos permitir que nuestras lenguas indígenas sigan desapareciendo y por lo tanto tenemos la responsabilidad como estados y también como pueblos indígenas. Es la responsabilidad que tenemos para mantener a nuestras lenguas y para que nuestros pueblos y nuestras culturas no desaparezcan.
Ahora el estudio detecta que el riesgo y situación crítica de las lenguas indígenas equivale aproximadamente a 18 puntos porcentuales más que hace 15 años en una región con 54 millones de indígenas. En 2021, el Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas destacaba la existencia de 700 lenguas nativas. Ahora reporta 556. El experto mexicano Emilio Ortiz advierte las consecuencias cuando desaparece una lengua.
Y extinguiéndose esas lenguas, se corta esa cadena, se rompe el eslabón o se pierden eslabones de conocimiento y pues de aprendizaje.
La investigación plantea que ninguna lengua nativa latinoamericana está a salvo y que al menos 66 lenguas indígenas de la región cuentan con menos de 99 hablantes. En Bolivia, por ejemplo, al menos 7 lenguas de un total de 33 tendrían menos de 10 personas de avanzada edad que las hablan, entienden o recuerdan. También ocurre en el pueblo de Santa María Ixcatlán, en el estado de Oaxaca, en el sur de México. Para llegar allí se transitan caminos de terracería. En la actualidad tiene una población de 300 habitantes. María y su hermano Pedro eran los últimos de una decena de personas que hablaban ixcatec.
Cuando empezamos a ir a la escuela, los maestros nos prohibieron hablar nuestro idioma. Se enfadaron con nosotros porque hablábamos ixcatec. Nos dijeron que no era bueno, que el español era mejor. Un maestro nos golpeó, nos agarró por los brazos y nos dijo que no habláramos ixcatec porque no nos entendía.
Lo que hablamos, nada más queda como unos 6 o 7 personas. Ya no hay mucha persona que... Hay unos que le entienden, pues no pueden hablar.
El Atlas Latinoamericano de las Lenguas Indígenas en Peligro de Desaparición señala que la vulnerabilidad de las lenguas está relacionada principalmente con 3 factores. Estos son el racismo y la discriminación en contra de las personas, sociedades y conocimiento indígena, el incumplimiento por parte del Estado de la legislación vigente que debería proteger, fomentar y visibilizarlas, y la interrupción de la transmisión intergeneracional de las lenguas. Nativos mexicanos comentan sobre la discriminación que han vivido según el sitio Tesoros Indígenas.
Discriminación hay en todos lados.
Por tu vestimenta, tu forma de hablar, en ese sentido, te discriminen y te hagan menos.
Pues nos mira con otros ojos, con otro aspecto.
Al llevar una vestimenta o al hablar nuestra lengua materna, que es el náhuatl.
Tocábamos y no nos hacían casos porque somos indígenas.
El coordinador del Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas es el sociolingüista Luis Enrique López, quien ante esta situación crítica plantea la creación de un laboratorio para revitalizar las lenguas de los pueblos originarios.
Rescatar, diría también, como en el caso de los Betoy, una lengua que se consideraba extinta, o de los Cofanes, ¿no? Donde quedan muy pocos hablantes, los esfuerzos que se están haciendo por recuperar, revitalizar y fortalecer las lenguas.
Otros estudios señalan que unas 170 lenguas indígenas luchan para sobrevivir frente a la discriminación de sus hablantes y el empuje de la globalización. Tan solo Brasil corre el riesgo de perder un tercio de sus 180 idiomas en la próxima década. Se trata del país con mayor diversidad lingüística de la región latinoamericana. En México, casi 2/3 de sus 68 lenguas están al borde de la desaparición. Esa tendencia se repite en otros países como Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador o Paraguay. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
Y en SBS Audio Australia en Español hemos llegado ya al tiempo de los deportes y ya está con nosotros en la línea nuestro compañero Juan Moya. Buenas tardes, Juan, ¿qué tal?
Buenas tardes, todo muy bien.
Bueno, excelente. Vamos a empezar hablando de fútbol y, como no, de quién es ya el campeón de la Liga A de fútbol australiana. Cuéntanos, Juan.
Qué campaña de Central Coast Mariners. El fin de semana, el sábado, se proclamó campeón del fútbol australiano derrotando 3-1 a Melbourne Victory. Había ganado el torneo de los 27 partidos. ganó la Copa de Asia y ahora reafirmaba su título y convertía en doblete porque defendía el título. Increíble, un partido ante un marco de público espectacular, totalmente lleno el estadio. Ganaba el Melbourne Victory con gol de Geria a los 50 minutos. En el 90+1, cuando ya todos pensaban que la victoria era para el Victory, llegaba el empate de Edmondson y eso lo llevaba al alargue. Y en el alargue fue mucho más Central Coast. En el minuto 97, Miguel de Piccio daba el segundo 2-1 y luego ya en los descuentos, en los 120 minutos, +1, Edmondson nuevamente liquidaba el partido decretando el 3-1. Para las estadísticas, van a indicar que tiros de gol. El Victory tiró 4 veces al arco, tiros de gol donde el arquero intervino o la pelota pasó muy cerca. Y el Central Coast 3 veces tiró directamente el arco y convirtió 3 goles. Increíble lo que se vio, y sobre todo al final del partido, cuando el público invadió el campo de juego para celebrar el título junto a sus jugadores. Se tuvo que pedir al público que se retirara del campo de juego para hacer la premiación, donde Central Coast celebró el doblete y tercer campeonato en la A-League 2024. El fútbol continúa. Seguimos pendientes del fútbol porque las Matildas se van a despedir en 2 partidos internacionales frente a China, campeón de Asia. El viernes las Matildas se enfrentan en el Adelaide Oval a las 20 horas, un partido que es preparatorio y de despedida, y luego cierran el ciclo frente a China el lunes 3 de junio en Sydney a las 19:40 horas. 2 partidos que van ahí a definir quiénes son las que van a defender a Australia a hacer las Olimpiadas. Lamentablemente, Sam Kerr ya ha quedado afuera de las Olimpiadas, no se pudo recuperar y no estará en la lista de las convocadas para esta magna cita que es París 2024.
Vaya, pues es una lástima que no va a estar Sam Kerr. Y bueno, estaremos pendientes de estos partidos amistosos a ver qué tal les van las Matildas y si pueden ir con todo para allá, para París. Ahí estaremos pendientes. Seguimos con fútbol femenino, Juan, porque hay campeonas ya de la Champions League femenina en Europa. ¿Quiénes son?
Claro que sí, donde el Barcelona derrotó 2-0 al Olympique de Lyon con goles de Aitana Bonmatí a los 63 minutos y de Alexia Putellas a los 90+5. Barcelona suma su tercer título. Jugaba su tercera final frente al Olympique. Las 2 anteriores la había perdido, pero esta vez en San Mamés, en Bilbao, ante más de 50.000 espectadores, Barcelona se proclamó campeón del fútbol femenino derrotando al Lyon. Un partido espectacular, un marco de público impresionante y la alegría para todo el pueblo y los seguidores de Barcelona que celebran este título. Y también otro título que ha terminado recién, América de Cali, campeón del fútbol mexicano al derrotar 1-0 a Cruz Azul en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.
Acaba de terminar el partido ahora mismo, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, excelente. Y nos vamos ahora al ciclismo, porque ha terminado ya el Giro y con un ganador que se estrenaba en esta vuelta. Cuéntanos.
Tadej Pogačar se estrenaba en esta vuelta. Primera participación en el Giro. Fue el dueño del Giro. Lo ganó, pero increíblemente ganó 6 etapas, igualando lo que hizo Eddy Merckx, el caníbal, en 1973. Ya ha ganado 2 Tours de Francia. Ha ganado el Giro y va el próximo mes a correr el Tour de Francia porque quiere hacer el doblete, igualar a Eddy Merckx, que lo ganó 3 veces ganó esta situación, ganando el Giro y el Tour. El último ganador fue Marco Pantani, que ganó en 1998 el Giro y el Tour, y ahora Tadej Pogačar, el esloveno que quiere dominar el ciclismo mundial. Espectacular lo que hizo. Y también hay que destacar a Daniel Felipe Martínez de Colombia, que terminó segundo, su primer podio en una competencia de las grandes del ciclismo mundial, y tercero el veterano ciclista inglés Geraint Thomas. Otra buena actuación fue para Ben O'Connor de Australia, que terminó cuarto, y también otro ciclista colombiano, Einer Rubio, terminó séptimo en este gran Giro que lo dominó Tadej Pogačar del equipo Emiratos Árabes Unidos.
Bueno, muy bien. Y nos vamos ahora a la MotoGP, porque se ha corrido el Gran Premio de Cataluña y, bueno, el actual campeón del mundo ha cerrado el paso a los españoles. Cuéntanos.
Claro. En la prueba de sprint el día anterior, Francesco Bagnaia se ha ido al suelo y había perdido toda la chance. Se rehabilitó en el Gran Premio de Cataluña, dominó la carrera, no dejó que Jorge Martin lo pudiese sobrepasar. Por ahí estuvieron algunas alternativas, pero sí, Bagnaia celebra este título, que estuvo también el año pasado muy cerca de ganar y no lo pudo, pero claro, dejó con muy amargado a todos los seguidores del automóvil, del motociclismo español, porque esperaban ver a un español en el podio ganando la carrera. Pero no se pudo, Bagnaia sigue siendo un gran piloto. Jorge Martin terminó segundo y es sí, continúa como líder de del Campeonato Mundial de Conductores, pero gran actuación también de Márquez, que terminó tercero. Así ha culminado el Gran Premio de Cataluña, sexta fecha. Bagnaia ganador, Martin y Márquez lo acompañaron, todos conduciendo una Ducati.
Bueno, y seguimos en motor, ahora en Fórmula 1, porque se acabó ya el Gran Premio de Mónaco. ¿Quién ha sido el ganador, Juan?
Ha ganado Charles Leclerc, de Mónaco, conduciendo un Ferrari. La carrera comenzó, tuvo un comienzo muy dramático, porque antes de completar la primera vuelta hubo un accidente donde Magnussen chocó a Pérez y le destrozó el monoplaza. Y en esa instancia, Carlos Sainz también se iba de largo en una de las curvas, producto de que había reventado un neumático. Afortunadamente, como la prueba no se completó la primera vuelta, se anuló, se canceló la vuelta y se tuvo que partir nuevamente. Una vez que se tuvo que limpiar el asfalto, sacar todos los pedazos de auto que habían quedado de Checo Pérez esparcidos en la pista, y eso le permitió a Carlos Sainz cambiar neumático, volver a la pista, partir en el tercer lugar y conservar el tercer lugar. Así Charles Leclerc ganaba la carrera dominando de punto a punta el Gran Premio de Mónaco. Segundo, brillante actuación de Oscar Piastri de McLaren, el joven piloto australiano, y Carlos Sainz terminaba tercero. Alegría para Ferrari, primero y tercero en este Gran Premio de Mónaco, que era la octava fecha, con un muy buen marco de público y excelente tiempo.
Muy bien. Y nos vamos al tenis, porque ya hay algunos resultados en el Roland Garros, que acaba de empezar.
Sí, ya tenemos algunos resultados, donde Nicolás Jarry ha quedado eliminado, el número uno de Chile, frente a Corentin Moulet. Lo derrotó por 3-1. Stan Wawrinka eliminó a Andy Murray por 3-0. Y Carlos Alcaraz, demostrando que no tiene ningún problema físico, derrotó a JJ Wolf de Estados Unidos por 3-0. Y hoy tenemos que a las 22:30 horas, Alexander Zverev se enfrenta a Rafael Nadal. Y es un partido espectacular. Esperemos que va a ser espectacular. Y también se pensaba que se iba a hacer un homenaje a Rafael Nadal, pero no va a haber homenaje a Rafael Nadal. La directora deportiva Amelia Mauresmo, que fue tenista y también ganadora de Grand Slam, indicó que Nadal prefirió no ser homenajeado y ha dejado la puerta abierta, porque posiblemente Nadal pueda volver el próximo año a jugar el abierto de Francia, y quizás sea su despedida. Así que no hay homenaje, partido normal. Y bueno, estamos esperando, que era su último torneo en Francia, pero aparentemente hay cuerda para rato para Rafael Nadal, que juega esta noche a las 22:30 horas de Australia. También juega Daniel Galán de Colombia frente a Lorenzo Musetti, y duelo entre Gustavo Heidi de Brasil frente a Sebastián Báez de Argentina. Esos son algunos de los partidos. También va a jugar la número uno del mundo, Iga Świątek, frente a Leolia Jin de Francia. Eso después de las 20 horas. Y Daria Gavrilova de Australia frente a Yasmin Paulin de Italia. Esos son algunos de los partidos que hoy se van a jugar en el Abierto de Francia, primera fecha, primeros partidos de los 128 clasificados a este gran magno evento que se juega en Roland Garros.
Pues muchísimas gracias, Juan, por toda la información deportiva.
Buenas tardes, buena suerte.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.